mucho que leer aquí. Las tretas de Jacob, tanto de Labán, pero es Jacob que sale adelante aquí. Le he dado el título Las tretas de Jacob, pero Génesis 30, comenzando en el versículo 25. ¿Ya están todos ahí? Todavía oigo páginas, me espero. Génesis 30. Comenzando en el versículo 25, dice: Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo. Y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: Hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: Señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo te ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida. Y ha crecido en mí en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿Qué te daré? Y respondió Jacob: No me des nada si hicieres por mí esto. Volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: Mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabrios manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras de blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos, del agua donde venía a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todos los que eran oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas de las más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Amén. Favor de tomar asiento. ¡Qué historia! Y una vez más, estamos estudiando el libro de Génesis, el libro de principios. Este no es un cuento, no es un mito. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Es lo que ha sucedido. Es la historia de la humanidad, pero si nos ponemos a pensar, Jacob pudiera haber dicho aquí a este punto, ¿no? Como conocemos, es que no contaban con mis astucias, ¿no? Y en realidad, astucias, tretas, trucos, y muchas personas nos dicen: oh, la Biblia es aburrida, la he tratado de leer y me duermo, ¿no? Y quizás te pasa a ti, pero no es aburrida. Yo creo que pudieran haber tomado mucho material para el programa de Chespirito. Hay tanta drama, comedia y acción en la Biblia. Y hay momentos que verdaderamente nos podemos reír de ver lo que está pasando aquí. Pero fíjate, muchas personas no toman el tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice. No toman el tiempo para investigar las verdades que contiene. Y si nos ponemos a pensar, y qué curioso, me lo trajeron a mente esta mañana, ¿no? La mentalidad mundana. Si no haces tranzas, no avanzas, ¿no? Es la mentalidad mundana, es como piensan y es como pensaba este varón. Jacob, fíjate, había servido 14 años por su tío Labán, tenía ahora una familia muy grande, comenzó a sentirse que él tenía que hacer algo para sí mismo, tanto a su familia, poder proveer por ellos porque en realidad no tenía ingresos. Claro que su tío le daba lo suficiente para comer, pero él no tenía propiedad. Todo le pertenecía al dueño, su tío Labán. Él tenía la propiedad, él tenía los animales, él tenía el control de todo. ¿Y yo qué? Nada. Para este tiempo, Jacob, podemos decir, ya había cumplido su obligación, su contrato con su tío. Ya habían pasado, habían trabajado 14 años por sus dos esposas y ahora tenía 4 esposas, tenía 12 hijos y ya había estado con su tío casi los 20 años a este punto de la historia. Génesis 31:38 nos dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Fíjate, Jacob verdaderamente trabajó muy, muy duro para su tío Labán. Y en todo lo que hacía Jacob, él era bendecido. Era bendecido, pero no era dueño de nada. Y yo creo que también, yo creo que ya estaba ansioso para regresar a su tierra, a su hogar, ver su madre. Ya estaba inquieto y en realidad no estaba contento con su situación. Así que aquí vemos las tretas de Jacob. Comenzando aquí en el versículo 25, dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Jacob, como les dije, ahora tiene 12 hijos con el nacimiento de José, 11 hijos y una hija, Dina. Ya había llegado el tiempo para que Jacob parara de trabajar para su tío Labán y comenzara a proveer para su futuro. Y te voy a decir esto aquí: el diablo es rete bueno para prometer, pero es muy malo para pagar. Hace promesas y uno se descarrila, pero es muy malo para pagar. Cuando haces tratos con el diablo, con el mundo, nunca vas a recibir lo que se te ha prometido. Nunca. Y cuando todo en esta vida se termine, espiritualmente vas a ser infructuoso, porque te has ido atrás de las cosas del mundo. Jacob, fíjate, a este punto podemos reconocer algo aquí de él. Jacob era un hombre de su palabra. Si recuerdan, él prometió trabajar por 7 años por su esposa Raquel. Pero cuando fue engañado por su tío y recibió a Lea la fea, ¿no?, en vez que a Raquel en la noche de su matrimonio, él estaba dispuesto a trabajar otros 7 años por la mujer de sus sueños. Un hombre de su palabra. Voy a cumplir, voy a hacer. Esto es lo que Podemos hacer todo a un lado. Lo que podemos aprender de él a este punto es que es un hombre de su palabra. Pase lo que pase, voy a cumplir. Él cumplió con su palabra. Pero ahora que todo este tiempo ha pasado, él ya no quería estar bajo la autoridad de su tío. Y por tradiciones, o podemos decir razones legales, él tenía que pedir permiso antes de simplemente irse de ahí. Y dice la escritura que Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Así que Jacob le pidió a su tío Labán que le permitiera irse. Claro que su intención era llevarse, ¿qué? A sus esposas y sus hijos. El versículo 26 dice: dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y para este tiempo Jacob había aprendido a ser un siervo. Muy importante. Tener que aprender a ser un siervo. Había aprendido a ser un siervo y servir a otras personas. Ser un siervo es lo que en realidad se trata la vida cristiana. Servir a Dios, tanto servir a las personas. Cuando somos salvos para servir. Muchos dicen que son salvos y no sirven. ¿Y sabes qué? Pues no sirven. En realidad, somos salvos con ese intento de servir, servir a Dios y servir a otros. Y se nos olvida esto, especialmente cuando tenemos en mente que somos algo, que nos merecemos un título, una posición, y a ese punto queremos ser servidos y no servir. Fíjate, venimos a la iglesia y tenemos 12 hijos y queremos que todos estén sirviendo a nosotros, a nuestros hijos en el ministerio de niños, pero nosotros no podemos levantar ni un dedo ni la mano para ayudar a ese ministerio porque eso no es mi llamado. Wow, no es tu llamado, pero tienes 12 hijos. Yo creo que Dios te quiere entrenar y ayudarte a servir. Y yo digo, wow, ¿no es tu ministerio? Quizás no son 12, quizás son 10, quizás son 8, quizás son 2. Siempre queremos que ciertos ministerios nos ayuden a nosotros, pero ¿qué no debemos de ayudar nosotros? ¿Qué no debemos de servir? Y fíjate, ese nada más es un ejemplo, porque les he dicho a través de los años, si ya tienes 6 meses aquí, es tiempo de ponerte a servir. ¿Por qué? Porque yo creo que para ese tiempo ya se te ha confirmado que esta es la iglesia donde Dios te tiene. Confirmar eso. Esta es mi iglesia. Estoy de acuerdo con la enseñanza. Estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Y me voy a poner a servir. Y puedes servir en la cuna, el ministerio de niños, los jóvenes, la niña, los Ranger Reds, los Rangers, mujeres, ministerio. Y la lista continúa. Siempre hay lugar donde uno puede servir. Y hay veces es el Señor que nos tiene que entrenar. Y es lo que ha pasado aquí con Jacob. Durante ese tiempo, fíjate, un hombre de su palabra, tanto aprendió a ser un siervo. Y te voy a decir, un siervo es un siervo. Y simplemente debe hacer, el siervo se hace acomedido. No es algo que puedes enseñar, es algo que nos nace, ¿no? Cuando los muchachos son acomedidos, es algo que les nace. No puedes forzar a alguien que sea acomedido. Pero la persona, el siervo que es acomedido, comienza a servir. ¿Por qué? Porque ella o él saben que son un siervo. Y ven la necesidad y se ponen a trabajar. Y no se quejan. Simplemente ellos quieren agradar a su amo. ¿Y quién es el amo? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, 20 años para aprender a ser un siervo. 20 años que Dios lo estaba moldeando para poder usarlo. Y nosotros nos desesperamos porque no se cumple mi plan ya ahorita, ¿no? La Escritura aquí nos dice, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Ahora, Jacob le recuerda a su tío Labán que él había cumplido. Ya cumplí. Moralmente y legalmente, y en realidad ya no tenía derechos sobre él. Porque él ya había cumplido con su palabra. Ahora, cuando Jacob aquí le dice, pues tú sabes los servicios que te he hecho, él le dice esto porque estaba hablando de cómo había multiplicado la propiedad de su tío. Nosotros podemos entender en esto que Jacob ahora tenía, podemos decir, una astucia económica, una tremenda capacidad de la administración. Y claro que esto viene de Dios, es un don de Dios. Este mismo don, fíjate, lo recibió su hijo José. Su hijo José sería acusado falsamente y se fue a la prisión por esa acusación. Y en vez de servir como cualquier otro criminal en la prisión, él fue puesto cargo sobre todo. Génesis 39:23. No necesita atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjate, entonces este mismo don se lo pasó a su hijo recibió este mismo don de administración. Y nosotros, fíjate, nosotros debemos de ser sabios, sabios con lo que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Debemos de dar, de ser buen administradores de lo que Dios nos ha dado, o más, mejor dicho, nos ha permitido usar. Tenemos que dar cuentas con eso que Él nos ha puesto cargo. Nosotros bien sabemos que Dios está con nosotros como creyentes. Y si todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, ¿cómo no nos va a prosperar? Van a salir las cosas bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas de acuerdo al plan de Dios. Y fíjate, cuando uno piensa prosperar, luego se le va a la mente que me voy a hacer rico. No quiere decir prosperar. No es esa idea. Puede ser mucho más. Fíjate, tenemos que tomar en cuenta que somos herederos. Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces se nos ha dado mucho. En realidad nos ha prosperado mucho. El simplemente hecho de que tenemos vida eterna dice mucho. No podemos perder vista de esto. Versículo 27 dice, y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos. Hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Fíjate, el que era bendecido era Jacob. Él venía en el linaje, no su tío. Porque él venía del linaje de Abraham. Y era la promesa dada a Abraham, era para él tanto sus descendientes. Y ya averiguamos que si somos en Cristo Jesús, somos del linaje de Abraham. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate, Labán, él no estaba interesado en el Dios de Jacob. Él estaba interesado en las bendiciones que recibía del Dios de Jacob. Muy diferente. Por eso le hablaba, aquí podemos decir hasta dulcemente, ¿no? Porque él no quería perder el servicio de Jacob. Podemos ver esta idea en las personas hoy en día. Hay personas que no están interesados en el venir a la iglesia, pero si están interesados venir y traer a sus hijos a la escuela cristiana aquí. porque saben que académicamente las escuelas cristianas son más avanzadas que las escuelas públicas, y claro que es un lugar mejor para sus hijos, pero ellos no se quieren comprometer a la iglesia. Simplemente buscan los beneficios para sí mismos, tanto a sus hijos. Pero el decir que necesitan a Dios, no. Pero sí desean sus bendiciones. Y eso es lo mismo aquí con el tío Labán. Así que lo que le está diciendo su famoso tío Labán, en sus tranzas, le está diciendo: mi hijo, espérate un momento, no tan rápido, todavía no te me vayas, deja de ir. Yo reconozco que soy bendecido por ti y te quiero aumentarte el salario, ¿no? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Pero qué le puede ofrecer? Ya tiene la fea, ¿no? También la bonita y de pilón dos siervas y ya no tiene más hijas que le puede ofrecer, o con qué lo va, ¿no? ¿Qué le va a ofrecer? Y Jacob es una bendición para su tío. Es una bendición en su trabajo, una bendición ahí donde él está. Él es una bendición para su familia. Fíjate, ponte a pensar aquí. Él es una bendición a pesar de su tío. Es una bendición a pesar de tener un jefe malo. Un jefe que hace tranzas. Él es una bendición. El tener un malo jefe o bueno jefe no debe de afectar que nosotros podemos ser una bendición. Nosotros, fíjate, en realidad debemos de copiar, imitar a Jacob en este sentido. En donde quiera que Dios nos ha puesto, en el trabajo, en la casa, con la familia, en realidad debemos de ser una bendición. Amén. Colosenses 3:22 al 24 nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servéis. Todos conocemos, todos hemos trabajado en el trabajo, ¿no? Ahí viene el jefe y se ponen. Pero al fin del día, cuando corren los números, el cristiano, qué lástima, ¿está abajo? ¿Quién no está trabajando? ¿Están sirviendo a Dios o están sirviendo al ojo? ¿Ven? Tengo que preguntar en esta mañana: ¿eres de bendición? ¿Bendición en tu trabajo? ¿Bendición en tu familia? ¿Bendición ahí donde Dios te tiene? ¿Bendición en la iglesia? ¿Eres bendición con tus hermanos y hermanas en el Señor? Nos tenemos que preguntar esto porque vemos la vida de Jacob. Y él pudiera haber dado excusas: no, es que mi tío y que esto y no, y ponerse a quejar. Pero no. Y le dice el versículo 28. Y dijo: señáleme tu salario y yo lo daré. Wow. Un cheque blanco, ¿no? Wow. Pero yo creo que Jacob ya ha escuchado esta canción antes, ¿no? ¿Cuántas veces has oído tú estas palabras? A mí me suena. Yo te digo, cuidado, porque fíjate, Labán no quiere perder su sobrino favorito que es tan productivo, pero Jacob ahora estaba preparado para su tío. Jacob había aprendido, él bien muy bien sabía si hacía un trato con su tío Labán, que su tío Labán lo iba a engañar y el tío Labán era el que iba a salir ganando. Esta es parte de la razón que quiere alejarse de allí, porque simplemente con estas palabras de su tío, señálame tu salario y yo lo daré. Yo creo que Jacob reconocía que esta es la manera que su tío Labán empezaba con qué, con sus engaños y robos, ¿no? ¿No se recuerdan el último trato que hicieron? Labán permitió que Jacob le dijera su salario y le dijo que trabajaría 7 años por su esposa y después pasaron 14 años y ahora estamos aquí en 20 años. Es en el próximo capítulo que nos enteramos que su tío Labán le estaba cambiando su salario todo el tiempo, manipulándolo, podemos decir. Génesis 31:7 dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Y tú crees que te está yendo mal a ti en el trabajo? ¿No? ¡Wow! ¡Wow! 10 veces le ha cambiado el salario. Ahora, nunca es para que nosotros vayamos a tomar las circunstancias en nuestras propias manos y querer pagar el mal con mal. Nunca. Bien vemos que su tío ha sido injusto con Jacob, pero Jacob siempre ha sido honesto con su tío. Y este es un cuadro de la vida cristiana. Romanos 12, 19 al 21 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mira, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Fíjate la instrucción que se nos da a nosotros. Te voy a decir en esta mañana, si no estás practicando poner el bien sobre el mal, es tiempo de ponerlo en práctica y verás la mano de Dios moverse a tu favor. Porque es Dios, Dios se entera, Dios ve todo. Versículo 29 y 30. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido un gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora cuando trabajare también por mi propia casa. No, fíjate, yo aquí puedo oír el violín en estos versículos. No, soy el violín. Si lo leemos una vez más, una canción de tristeza. Ay, pobre mí, pobre yo, no. Una manera de que le dijera, no, su mamá ya a este punto le puede decir, ay, pobrecito mi hijo, ¿no? Trabajando ahí por su tío. Ay, tío, pero si tú no tenías nada, tú, yo hice esto y esto. Y, ¿en serio? Y a este punto de la vida, creo que uno se puede deprimir. Y cuando uno comienza con estas ideas, tanto como esto, tomando en cuenta todo lo que yo hago por ti, cuidado. Porque estás cantando esa canción y te estás deprimiendo. Pero es que yo he hecho y yo hago y yo. Y aquí Jacob se queja. Si todo lo que tengo, ¿qué es la fea que me diste? Y yo ni la quería, yo quería a Raquel, que en realidad yo era la que yo quería, y ahora me diste otras dos, y tengo 12 hijos también, y no tengo, y apenas tengo que de qué comer, y ni un chivo tengo. ahí va en esta idea. ¿Y qué no es Dios el que ha prosperado? Dios te ha bendecido a ti, te ha prosperado, ¿no? Y luego dice, ¿y yo qué tengo? No, no. Nunca podemos perder vista de las bendiciones de Dios. Pero esa bendición, fíjate, viene, o para entender, la bendición llega por medio del trabajo duro, trabajando duro y la aplicación de la sabiduría. Pero siempre es de Dios, siempre es de Dios. Lo que dice Jacob era verdad, porque antes de llegar o quedarse con su tío, el negocio del tío Labán no prosperaba. Quizás, yo creo, ya vimos cómo es. Es muy posible que, a lo mejor porque tenía muchos engaños en su negocio, mucho fraude, chantajes, robos, y la gente ya estaba hartos de él. Y aún sus propios hijos no sabían ni cómo manejar el ganado. Versículo 31 al 32. Y él dijo, ¿qué te daré? ¿Qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Jacob, yo creo que esto es un acto de fe en quedarse a trabajar por su tío. Se quedaría a trabajar como pastor si Labán le daba los rechazos de los rebaños y del ganado. En aceptar su pago de las rayadas y las salpicadas de color y con manchas, Jacob, al parecer, le daba a Labán el mejor negocio. Pero Jacob ahora es demasiado astuto para caer en otra trampa de su tío. Y él le dice, no me des nada. No me des nada, le dijo a su tío. Y el tío, ¿eh? ¿Qué? ¿No te dé nada? No entiendo. Y Jacob aquí ha puesto un plan de acción o en acción para entender, las ovejas manchadas, rayadas, eran raras de vez en cuando. Las ovejas de color oscuro eran pocas y aún de poco valor. Y este plan le pareció sumamente atractivo a su tío Labán. Pues me parece bien, ¿no? Fíjate el versículo 33 y 34. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuera pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y yo creo que Labán, su tío Labán, está pensando, ay, qué bobo es mi sobrino, ¿no? Está bien, está como tú dices. No, fíjate, ni lo tuve que engañar, ¿no? Yo creo que Labán a este punto quizás hasta se tiene que detener de reírse en frente de su sobrino. A ver, espérate, ¿qué? Deja entenderte, me estás diciendo que tu salario que me pides es que le dé esta pequeña cantidad de animales diferentes. ¿Es lo que me estás pidiendo? Wow. Y no había nada complicado en lo que le pedía, era muy fácil, muy sencillo. Y, ay, qué bobo verdaderamente es mi sobrino, ¿no? Pero en realidad era Jacob que ahora engañaba a Labán. No se ve aquí en este momento, no lo ves, pero lo verás en un momento. El versículo 35 y 36 dice, y Labán Y Labán, fíjate, ¿quién apartó? Labán apartó aquel día los machos cabrios manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos. El rebaño, ¿de quién? De Jacob, en las manos de sus hijos. Cuando ellos no podían ni cuidar lo que tenían y ahora se las ha puesto a las manos de sus hijos. El versículo 36 dice: y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tenía que seguir cuidando las ovejas de Labán. Si se recuerdan, era Jacob el quien ofreció separar las ovejas, sacar a las que eran de menor o de menos calidad del rebaño, a las que eran pocas y raras, podemos decir, las voy a sacar. Pero una vez más, es Labán apartó, es Labán. Labán mismo apartó los animales raros. Y él no confiaba en nadie. ¿Por qué? Porque él mismo no era confiable. Por eso no le tenía confianza a su sobrino, a Jacob. No, hombre, ¿te imaginas? Este muchacho me va a chantajear aquí, me va a robar. Él mismo quería ponerle ojo a su sobrino, ver que no lo engañara. Qué lástima tener que vivir de esta manera, ¿no? Cuando eres una persona de este carácter, que no puedes confiar en nadie, que no existe eso. Y él mismo los puso muy lejos, a eso de 3 días de viaje entre los rebaños. Y pareciera que todo está en contra de Jacob, pero Jacob no le contó un detalle. Jacob tenía a Dios a su lado. Y yo creo que Jacob le había pedido estos animales de menos calidad porque Dios lo estaba guiando. Y después vemos aún que le dio una visión. En Génesis 31, versículo 10 al 12, dice así: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abaguirrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abarrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces él, esto es lo que yo voy a hacer. Pero no le cuenta esta historia a su tío. Continuamos, versículo 37 al 38. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Ahora, para hacérselo más sencillo, la traducción en lenguaje actual lo dice así: pero cortó unas ramas de álamo, almendro y plátano y les quitó la corteza de modo que podían verse en ellas unas rayas blancas. Luego de pelar las ramas, las puso frente a todos los bebederos para que las ovejas las vieran cuando vinieron a beber y así cuando las ovejas en celo venían a beber. Ahora, cuando llegamos a esta parte de la historia, muchos dicen simplemente: este es un cuento, este es un mito, como que hubiera magia en las ramas o quizás en el agua o que estaba practicando una forma de hechicería aquí. Y no, y muchos, les puso un huevo debajo de la cama con unos palitos de paja de escoba y no, porque les habían hecho ojo. Algunos comentarios creen que estaba cayendo en las supersticiones, como que vimos de las mandragoras que vimos en el capítulo anterior. Ahora, Yo creo que es algo importante aquí, de esta historia. Trae duda o refuerza qué es lo que crees. Quizás no te crees esta historia. Y todos bien sabemos que simplemente porque uno pone ramas blancas o le meten el agua o no va a causar que el ganado salga cierto color. Eso es absurdo. No es. Pero ellos, Labán y Jacob, aquí algo creían. A lo mejor no tiene valor en la historia. Pero lo que sí sabemos es que Jacob sigue haciendo travesuras. Hace sus tretas con la intención de engañar a Labán. Dio una visión. En la visión no vemos que dijo que haz esto. No lo dice. Y fíjate, lo más curioso de esta historia es que su plan funcionó. Qué curioso, ¿no? Simplemente increíble. Pero lo que bien sabemos es que Dios estaba con Jacob. Amén. Dios bendecía a Jacob. Amén. Eso es muy claro. Eso lo entendemos. Pero es posiblemente todo lo que podemos decir acerca de esta historia aquí, pero veremos y entenderemos más aún en el próximo capítulo. Pero aquí el versículo 39 al 42 nos dice así: así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Ahora, sea lo que sea la causa aquí, Jacob encontró una manera, o podemos decir una manera extraña, bajo la bendición de Dios para multiplicar los animales de colores, podemos decir raros, extraños. Y el resultado es que vemos que ahora él tenía una buena cría. Él la seleccionaba para sacar lo mejor para sí mismo y dejarle los débiles a su tío. Ahora, les digo aquí, una manera extraña. ¿Qué, es raro, qué extraño es esto, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque no sabemos el cómo se multiplicaron, si es ciencia o la falta de ciencia. Yo creo que es solamente porque Dios estaba en el asunto. Es la única explicación para mí. Y claro que sí fue extraño y no se puede explicar aparte de Dios, pero fíjate, no es la primera vez en la Biblia que vemos medios extraños para hacer milagros. Hay otros, hay varios. En el Evangelio de Juan, Juan escribió en Juan 9, 5 al 7. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, nuestro Señor Jesús. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué? ¿Qué es esto de lodo en los ojos de un ciego y luego hecho de saliva? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué podemos decir? Te pregunto, ¿podemos o vamos a juzgar la manera que Dios escoge hacer milagros? Pues no, es Dios. Jacob está haciendo sus tranzas, él piensa que lo que, pero es Dios. Dios está atrás de esto. Amén. Versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Ahora, cuando la Biblia menciona camellos, era el Cadillac del año ahí, ¿no? Era tan rico así. Increíble. Se hizo muy rico. Vemos aquí el hombre que se quejaba. El hombre que hace poquito atrás que vimos, que no tenía nada y no prosperaba. Y no es porque fue su propia voluntad o el poder de mantenerse positivo en todos estos años. No, no, no. Prosperó porque Dios lo permitió y lo permitió a su tiempo. Primera de Crónicas 29, 11 al 12 nos dice así: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces es Dios el que está atrás de esto. Si Dios te está prosperando es porque Dios ha escogido prosperarte. Es la única razón. Fíjate, lo que tenemos que reconocer es que Dios nos ha hecho mayordomos de lo que Él nos permite tener y o usar, y Él es el que nos prospera. Pero pregunto, ¿eres fiel con lo que Él te ha puesto cargo? ¿Haces las cosas bien o haces tranzas? ¿No? El que no hace tranzas, no, ese es mundano, esa idea, ¿no? No. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, nos dice el versículo 11 y 12. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Deja leértelo en otra traducción. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Fíjate, gran lecciones aquí, gran lecciones que uno puede aprender en viendo aún el Antiguo Testamento. Viendo cómo Dios se mueve, cómo uno debe de actuar, cómo uno debe de poner su confianza en el Señor. Aquí anoté cuatro puntos de aplicación. El primero es esto: Dios nos quiere bendecir. Y todos, amén, sí, gloria a Dios, ¿no? Nos quiere bendecir. Entonces, si ese es el caso, no es necesario manipular la situación. Como si vamos a poder forzar la mano de Dios. No. Tres, Dios simplemente desea que seamos obedientes, que seamos sus siervos y que sirvamos su gente, que sirvamos la iglesia. Es lo que tenemos que aprender, ser siervos. Cuatro, hay que esperar y buscar al Señor. Si hacemos esto, te voy a decir, nos va a salvar muchos dolores de cabeza. Porque hay veces uno se hace los esfuerzos para querer salir adelante, porque tengo que hacer, y no hay nada mal en ser un buen trabajador, porque debemos de ser bendición para todos, especialmente donde Dios nos ha puesto. Amén.